Libro de Zacarías, estamos en capítulo 5. Zacarías 5. ¿Alguien tiene frío? ¿Rubén? ¿Sí? ¿Dónde está mi chamarra? Préstale mi chamarra. Zacarías 5. Empieza ese libro a ser un poquito más interesante. No es puro maldición, compromiso. Gracias. Qué bien que tiene para pagar esto, ¿eh? Zacarías 5. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Imagínate un rollo, no sé si tenía alas o nada más iba volando por el aire, no sé cómo, pero. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. 20 codos, como, ¿qué tan largo es esto? Como 5 o 6 metros y de 10 codos de ancho, 2 y medio, 3 metros por ahí. Entonces, era un rollo grande, ¿eh? Entonces me dijo: este rollo es, no tiene que adivinar de qué significa, porque mira, dice: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Entonces, aquí dice: por toda la tierra. Entonces, esto tiene que, si es por toda la tierra, tiene que ser este pedazo hablando de como la tribulación. Y hablando de la maldición, que Dios va a destruir todos los que siguen su pecado. Yo lo he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá la casa del ladrón y la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Entonces, hablando del malvado, va a destruir todo, él, su casa, Dios va a llevar todo. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: esta es un efa que sale. ¿Qué es un efa? Una medida. ¿Cómo sabes? Ah, tiene notas en su Biblia. Aquí dice. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Entonces es una medida o capacidad. Está hablando de la cantidad de pecado. Este efa, entonces la medida de pecado. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Entonces esta mujer, aquí estamos, si regresamos, la mujer y la efa, luego vamos a ver, está hablando de Babilonia. Entonces estamos hablando aquí del sistema de comercio. Adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, o el amor de riquezas, el amor de este mundo. Entonces la iniquidad sobre Babilonia, o la medida de pecado que está saliendo de Babilonia o este mundo, Dios va juzgando ya como se llenó la medida. Entonces los que amen su dinero, sus riquezas, este mundo, pues Dios los va a destruir, porque no puedes tener dos amos. ¿Amas a Dios o amas al mundo? ¿Amas el dinero o amas la obra de Dios? Es como, entonces, y si tú dices: pero yo amo los dos, mentira. No se puede. La palabra dice: tu amor no es Dios, si es el mundo o el dinero. Y él dijo: esta es la maldad. Y la echó dentro del efa. este sistema de comercio en la iglesia, fuera de la iglesia, como sea, el sistema de este mundo. Y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Me acuerdo esto porque un día, a ver, está Brandy, ¿cuál de mis hijas? Una de mis hijas, hace muchos años, cuando era chiquita, me dice: pa, ¿hay ángeles que son mujeres? ¿Fuiste tú, Brandy? Ok, te voy a contestar ahora. Porque yo le dije, no, en toda la escritura, pero ella estaba leyendo su Biblia, ¿eh?, que algunos no hacen. Le dije, no, en toda la escritura, cuando vemos ángeles, como el hombre es la cabeza, siempre vemos que son macho, hombres. Me dice, mira, aquí hay dos mujeres que tienen alas, entonces, ¿qué? Y voy a decir a ustedes lo mismo que le había dicho a ella hace muchos años, y todavía estoy en acuerdo. No hay mujeres en la palabra de Dios que son ángeles. Son dos mujeres que tienen alas, pero no dice que son ángeles. Dice, son en sus alas, tienen viento, están llevando esta cantidad de maldad, pero no dice que son ángeles, son mujeres con alas. Seguimos. Entonces, ¿qué son? Elefantes en el cielo tienen alas, no quiere decir que son, tienen alas, no quiere decir que son ángeles. Bueno, seguimos. Bueno, yo no creo que son ángeles, son dos mujeres que están representando algo, llevando esta maldad. Usted estúdialo y me dice dónde dice que son ángeles, porque ahora dice, dijo el ángel, pero no dice nada que son ángeles. Entonces, ¿qué son? No sé, pero no son ángeles. Bueno, seguimos. 11. Y me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Sinar es Babilonia. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Entonces, esta cantidad o esta maldad que ya que habían puesto en este contenedor, que ya está la medida, lo plantaron en Babilonia. Porque en Apocalipsis vemos que la maldad sobresale por todo el mundo por medio de Babilonia, o este sistema de riquezas. ¿Ok? ¿Alguien confundido? Seguimos. Yo también. Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos, alazanes, y en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados, algo así. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? El ángel me respondió, ok, en cada caso no tiene que adivinar. En cada caso no nos explica bien todo su significado, pero vemos cada caso. Él dice, ¿qué es esto? El ángel dice, así es. Luego, ¿qué es esto? El ángel dice, así es. Entonces, no tiene que adivinar lo que no entiende, está bien, pero no hay que inventar. El ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y entonces el viento que fue al norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, vayan, recorren la tierra y recogieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar el espíritu en la tierra del norte. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Eldaí, a Tobías, a Jedaías, y los cuales volvieron de Babilonia, líderes, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote, ¿quién? Josué, hijo de Josadac. Josué, ¿qué significa? ¿Alguien sabe el nombre de Josué? Dice, sacerdote Josué, y poniendo oro y plata sobre su cabeza, hacer una corona. ¿Alguien sabe en su lengua original hebreo lo que significa Josué? ¿Mande? No. Ok, ahorita les digo entonces. ¿Alguien tiene apuntado en su Biblia? ¿No? Entonces, ¿cómo voy a saber yo? En hebreo, Jehová salva. Pero quiero hablar más de esto ahorita. Porque habla de Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo, aquí es una profecía del Mesías, Jesús. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es ¿el qué? El renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Quién es el que brotará de sus raíces? Que salió de la raíz de Jesse. David, ¿y quién salió de David? Ah, ok. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías y a Jedaías, algo así, y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conocerán que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Y esto sucederá, y oyeron obedientes la voz de Jehová su Dios. Ok, quiero que veamos algo. Si puedes guardar su dedo aquí, pero miren Isaías 53:1. Y quiero hablar de este Josué que estamos leyendo. Es una profecía del Mesías. Isaías 53:1. Cuando estás ahí, mírame otra vez, a ver. Para ver de aquí. Ok, estamos. A ver si puedo explicar esto. ¿Cómo me llamo yo? Pues si me quieres, me llames Johnny. Mi mamá siempre decía, Johnny. Y como, ay, ma, me llamo John. Era, Johnny es como, parece un niño. Pero mi mamá me conoció un niño. So siempre me llamo Johnny. Yo tengo amigos con que yo crecí. Y cuando ellos me llaman, estos amigos robaron conmigo, drogaron conmigo, vendieron drogas conmigo desde chiquito. Y todos me conocen Johnny. Si alguien me llama y dice, ¿está Johnny? Es uno de mis amigos. De luego, joven John. Pero no me llamo ni Johnny ni John. me llamo Juan, pero si eres un amigo de veras, me dices Juanito. Me hablas con cariño, ¿no? Bueno, no empiezan a llamarme Juanito, ¿ok? Está bien, Pastor Juan. Estoy jugando. Pero es una Juan y Johnny, o John, no tiene nada que ver. Es una, como se dice, transliteración. Hay algunos nombres de los gringos, no se puede traducir, ni trasladar, ni nada. Es como, tu nombre es Frank, it's Frank. No hay. Josué, en hebreo, es Jehová salva. Y la translación, o cambiando esto, de hebreo a griego, este significa Jesús. Jesús en hebreo, pues es Josué. Significa Jehová es salvación, o es el Salvador. Entonces, cuando estamos mirando aquí en el Antiguo Testamento, de esta persona estaban poniendo su corona y él iba a levantar el templo, está hablando de 700 mil años antes de Cristo, está hablando de Jesús. Jesús es Salvador. ¿Ok? Muchos dicen, es Jehová, tienes que, ¿sabes qué? Jehová, Jesús, hay un Dios y un Salvador. Y Dios dice, Jehová, yo soy el único y el único Salvador. Sea traducido a Jesús o como quieres, pero Jesús es el Salvador, Él es Dios. En Isaías 53:1, es una profecía del Salvador que habla de este, como acabamos de hablar en este libro Zacarías, de este raíz. ¿Quién empieza a creer? ¿Quién ha creído 700 años antes que vino Jesús? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En mi vida sí se manifestó el brazo de Jehová en Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz, dice, de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que lo deseamos. La palabra de Dios dice que Jesús no era como lo tiene pintado. Dice aquí, la raíz que salió de Jesse, o su padre, que es la raíz de David, y salió Jesús de la familia de David, dice aquí, sin atractivo, Jesús era medio feo también. Era un hombre normal. Era un judío, nació judío, un chaparro, pelo largo, barbón, que era carpintero, a lo mejor bien, no como yo, flaquito, ¿quiénes más chonchitos? Cuadrado, como dice. Así es mi Jesús, era un hombre. No como tienen pintado en estas fotos como una mujer con una cosa. No, esto no es Jesús, es un gringo, quién sabe cuál, pero Jesús era negrito. Okay, y no es una broma, así es, era más mexicano, parecía más como mexicano que gringo. Los judíos son negritos, con pelo cafecito y negro. Zacarías 7. Entonces, lo que habíamos hablado de Zacarías era una profecía confirmada en Isaías que habla del Mesías. En 7 aconteció en el año 4 del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías, que escribió este libro en el Antiguo Testamento, a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarezer con Rehim Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Ok, déjame hacer un comentario otra vez. Porque siempre hay nuevos, hoy hay varios nuevos que están visitando y otros. A veces estamos, escuche el contenido de lo que está diciendo y lo que vamos a ver aquí, porque muchas de estas palabras, la mayoría de ustedes ni saben de lo que estamos hablando, estamos como, ¿qué? Entonces, no tengas miedo de que yo no entiendo lo que está diciendo. Dale tiempo, escucha el mensaje que sale. Porque mucho de esto, yo tengo 27 años en el Señor, y mucho de esto tampoco es como, ¿sabes qué? Yo estoy aprendiendo con ustedes. Entonces no tengo miedo de, no entiendo esto, síguele y vas a entender. Y dice, implorar el favor de Jehová en verso 3 y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país. Entonces ellos estaban diciendo, mira, estamos llorando haciendo esto, y Dios viene con el profeta y dice, diles esto, habla a todo el país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunaron y lloraron en el quinto, el séptimo mes, estos 70 años de su cautividad, han ayunado por mí. Cuando comen y beben, no comen y beben para ustedes mismos. Qué gacho, ¿ah? Ellos, por su pecado, fueron quitados de su tierra y 70 años estaban en Babilonia. Y ellos seguían su cultura o sus cultos, su costumbre más bien, de cada mes, cada tres meses, Jehová, sálvanos, y comiendo en sus festivos y todo esto, y Jehová viene y dice, ¿qué onda con ustedes? Yo conozco su corazón, han estado ayunando por mí. Entonces, si lo han estado haciendo por mí, ¿por qué no cambiaron sus vidas? Y cuando comieron sus festivos, lo estaban haciendo para ustedes. No dando de su corazón, de sus ofrendas a mí. Y Dios viene y dice, 70 años y todavía ustedes están haciéndolo para ustedes mismos, nada más siguiendo su costumbre. Y nosotros como iglesia, creyentes, te digo algo. Yendo después 27 años a la iglesia, a veces mi caminar con el Señor, en lugar de ser una relación con mi Dios, practicando con Él, amándolo a Él, expresando mi vida, queriendo servirle a Él, llega a ser, miércoles voy a la iglesia, domingo voy a la iglesia, viernes voy a la iglesia, ay Señor, ya sabes, estoy orando por mi papá, ya sabes, y llega a ser como una, la verdad, como vamos a decir, un católico, puro perico. Nuestro Padre que está en los cielos, santificase eso, no, y no tiene sentido, ni estoy pensando lo que estoy diciendo, o ni estoy pensando por qué vengo a la iglesia de Dios, y puede ser que llego yo a ser nada más un hipócrita, nada más viviendo la vida cristiana por costumbre. Y ni estoy examinando diario mi vida, si estoy haciendo lo que Él quiere de mí, si estoy pensando antes de orar, hablar con Él, o nada más, pero esto para que están los cielos, y ahí estoy hablando por teléfono también, de estas mujeres que pueden escribir, nuestro Padre, que hablando y haciendo su oración y haciendo 10 cosas a la misma vez, ni pensando de mi relación con Dios, lo que Él piense de mí. Muchas veces venimos aquí, a lo mejor tú estás pensando nada más, uy, que termina, quiero unos nachos. Vamos al campo y en la tienda son 30, 40 pesos. Aquí son nada más 15 pesos. No sé cuánto valen, pero... y nada más lo hacemos de costumbre. en lugar de, hey, pa, ¿qué onda con mi vida? ¿Estoy bien? ¿Hay algo mal en mí? Examíname, yo vengo aquí, quiero escuchar, háblame hoy, Señor. Hoy estaba en mi casa leyendo y yo no entiendo este Zacarías, pues habla por medio del pastor o algo, porque no entiendo yo y quiero saber, quiero conocerte. Estoy hablando, entonces comunicando con él, algo real. Si se hace como regaño, no es. Seguimos. Verso 6. Pero si has caído en esta costumbre de nada más, entonces empiezan a tener comunión más con Dios. Y cuando comen y beben, no comen y beben para ustedes mismos. En verso 7, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades y sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzguen conforme a qué? A la verdad. Y hagan misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimen a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Pero qué? No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Juzguen conforme a la verdad. Así Dios quiere de mi vida, que yo vivo la verdad, que yo puedo distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto. No oprimen, perdón, hagan misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimen a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piensa mal en su corazón contra su hermano. Y en verso 12, y pusieron su corazón de sus padres como diamante, duro, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Voy a arriesgar algo que no voy a decir, bueno, voy a decirlo, pero yo trato de cuidar mi testimonio mucho en lo que hago, cómo le hago. Si creo que había hecho un juicio mal o una cosa mal o he dicho algo mal, domingo se me hace había dicho algo y unos jóvenes, oh, pero no había apuntado dedo de ningún joven, no, o sea, hablando como somos a veces. Estaba una vez saliendo de la Cachanilla y el señor que me atendió, le pedí mi boleto porque es una deducción de mis impuestos del otro lado y son nada más que 8 pesos. Y en esto dice, no, es que la cinta no está imprimiendo y no me lo dio. Entonces el día siguiente ya pasé y hoy me sentía tan mal. Y me dio mi boleto la señora y luego le dije, mira, el otro día no me dieron y quería mi comprobante. Nada más dame otro, como hay muchos malvados que a lo mejor entregan estos y sus jefes le dan dinero para atrás, tranzas en la gasolinera, cosas así. Y este señor me dice, no, yo siempre doy eso. Oh, ok, ya. Pero me sentía mal, como pensando, y ella pensó que estaba haciendo una tranza. Y oh, no, hombre, porque la palabra habla de juzgar la verdad, vivir la verdad, hacer la verdad. Entonces, yo digo, si me sentía mal porque también yo puse incómodo a la señora. Entonces le digo a la señora, perdóname si le había puesto incómodo, pero era cierto y no quería hacer una tranza, nada más ya. Entonces ya no tenía ocho. Hice un papelito. Estados Unidos, si pones la fecha y los datos, acepte nada más el papelito también. Entonces lo hice solo, pero no estoy robando a nadie. Entonces en verso 13, aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con turbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Entonces, lo que está diciendo, como Dios estaba clamando a ellos, ellos no quieren escuchar, apártense de su pecado, están viviendo mal. Dice, luego ellos clamaron a Dios y Dios dijo, no, yo no los voy a escuchar. Pero quiero hablar algo de esto, de juzgar, de como dice en verso 10, no oprimen la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre, ni piensen mal sobre su hermano. ¿Sabes qué? En Isaías 58, por favor, habla de lo que Israel estaba haciendo en este lado. Estaban oprimiendo la viuda. Estaban ayunando, clamando a Dios, pero Dios no los estaba escuchando. En Isaías 58:1. Fíjate lo que dice. Clama en voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su qué. Entonces, anunciando lo mismo que Zacarías, la rebelión del pueblo de Dios y la casa de Jacob, su pecado. Que me busquen cada día. Ellos iban a la iglesia, ayunaban, lloraron y clamaron a Dios cada día. Y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercar a Dios. Ellos en su religión, no su relación con Dios, pero en su religión estaban siguiendo costumbre, pero viviendo en su pecado. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, hablando con Dios ellos. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de su ayuno busquen su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunen y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy para que su voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que inclina su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Dice, mira, ustedes están viviendo en todo pecado y están clamando a mí, están ayunando, están congregando, están haciendo sus asuntos de su religión. Y Dios dice, pero ¿esto es lo que quiero? Que el hombre nada más viene y le dice, oh, estoy ayunando, tengo mucha hambre, mira Dios, te amo. Y luego sale y duerme con su vecina. Y Dios dice, ¿esto es lo que quiero? Llegas a su trabajo y estás robando cositas de su trabajo. Oh, pero Señor, estoy ayunando, clamando a ti. Me quedo en el altar por horas clamando, clamando. Y Dios mira y dice, no. No, yo no te escucho. No es más bien el ayuno, no es un ayuno físico que yo escogí, es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, levantar estas cargas de opresión entre el pueblo y dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que partes tu pan con el hambriento? Y a los pobres, errantes, albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubres y no te escondes de tu hermano. Entonces diciendo, este es el ayuno que yo quiero. Olvídate de llegar aquí llorando, clamando a mí en su pecado y haciendo injusticia en su trabajo, robando y haciendo todas sus travesuras. No. ¿Sabes qué? Comparte su pan. Levanta el yugo de la gente. Sirva unos a otros. Ama unos a otros. Vive justo. Cuando alguien está robando en su trabajo, ponle dedo. Dile al jefe, hey, tal fulano está robando. Oh, pero no me van a querer, ni modo. Dios te va a querer. Entonces, cuando tú vives de veras, pongas en casa los que necesitan albergue y tú estás ayudando a la gente, entonces dice en verso 8, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Y irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, ellos estaban clamando, pero nada. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad, el día oscuro en tu vida será como el mediodía, como toda la luz. Un día malo en tu vida va a ser como mediodía, bien brillante, lleno de gozo de vida. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y da vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca falten cuando estás haciendo la obra, hablando a ellos. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. ¿Y serás qué? Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar. Y estamos en el proceso de ver si podemos cambiar el nombre de la iglesia a esto. Y serás llamado reparador de portillos. Así levantando vidas en ruinas. Gente en zona centro, las madres solteras que dándoles casas y lo que ellos necesiten. En Zacarías 8, poquito más ya, aguántame poquito más. ¿Podemos? ¿Estamos bien todavía? ¿Qué? ¿Alguien quiere que compremos sillas más cómodos? ¿Sí? Ok, entonces hay una caja de ofrenda atrás. Yo me gusta que la gente no duerma, ¿eh? Si estás incómodo, qué bien, que no, su pompe no se ponga a dormir, ¿eh? Zacarías 8. Ay, Pastor Juan, ya. Ok. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo. ¿Qué tipo de celo? Y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión. Hay un tipo de celo que está mal y un tipo de celo que está bien. Y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Va a llegar el día en que Jerusalén, como estaba en su pecado, va a ser llamado un día ciudad o monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Así va a ser yo. Yo voy a ser uno de estos. Ahí voy, casi ya voy llegando. Mira cómo los huesos cada día más. Estaba hablando con un pastor hoy y me dijo, Juan, tú tienes ya la enfermedad. Le dije, ¿la enfermedad? ¿Cuál? Me dice, OLD. ¿OLD? Sí, old. Viejo, dice. Las cosas empiezan a, bueno, para los que saben inglés, bueno, seguimos. Cinco, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que juzgarán jugarán en ellos. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Ok, Luis, tienes el micrófono. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo mi pueblo de la tierra del oriente, de la tierra donde se pone el sol. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Va a llegar el día otra vez de que Dios, sabemos, va a tener todo su pueblo y va a derramar en Jerusalén sobre el pueblo de Dios sus bendiciones. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 9, esfuércense sus manos los que oyen en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo, porque antes de estos días no ha habido ¿qué? Paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz. Ok, acuérdense la otra semana cuando estaba hablando el pueblo en su pecado. Cuando sembraron, ¿qué había pasado? Sembraron mucho y ¿qué? Cosecharon poquito. Nada les estaba saliendo bien. Su dinero estaba como poniendo su dinero en bolsas ¿qué? Rotas. Entonces acuérdense y él dijo, fíjense, si ustedes que ahorita están enfocando en sus casas, en sus vidas, ya empiezan a cambiar su prioridad. El templo estaba en ruinas y él dijo, apunta este día, el día en que ponemos el cimiento, que ustedes empiecen a cambiar su enfoque y empiecen a edificar el templo de Dios y poner su prioridad en las cosas de Dios. Desde este día puedes más adelante mirar para atrás y ver, ¿sabes qué? Mi vida empezó a mejorar desde este día que cambié mi prioridad hacia las cosas de Dios. Hay muchos que dicen, oh sí, oh sí, oh sí, pero nunca hacen una decisión en su vida para marcar el día, decir, ¿sabes qué? Desde este día mi prioridad cambia. Y yo voy a ver todo en mi vida lo que puedo hacer para adelantar con mi tiempo, con mis finanzas, con mis talentos, etcétera, para la obra de Dios. Y garantizado, desde el día que uno decide, puede ver desde aquel día en adelante, su vida cambió para el mejor. Pero muchos que dicen, sí, pues sí, pues sí, pues sí, y nunca ven un cambio en su vida. Siempre están poniendo su dinero como en bolsas rotas y siempre sembrando y no pueden. En el mundo, como es este círculo de sábado a domingo. Sábado me pague, domingo no tengo, lunes prestado hasta sábado otra vez. Sábado me paga, domingo todo está gastado, lunes me presten, hasta lunes otro, y nunca puedo alcanzar. Porque mi prioridad está en el yo, no en las cosas de Dios. Luis, si puede darle a Alba para empezar a leer desde verso 10. y te digo cuándo parar. 10 en adelante, porque antes de estos días.
Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados.
Dice, los días pasados, sigue.
Dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto.
Ok, diciendo, ok, fíjense, ahora con el remanente, porque ustedes fueron echados, no quieren hacer caso, ahora vas a ver que va a rendir su vid, su fruto, todo va a producir. Sigue.
Y sucederá que como fueron maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré y serán bendición. No teman, mas esfuércense sus manos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé hacerles mal cuando sus padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No teman.
Okay. Igual en nuestras vidas, Dios ha pensado de hacernos mal a los que siguen su pecado. Pero igual Dios está decidido a hacernos bien para los que siguen sus caminos. Ahora, esto no quiere decir que no vas a tener dificultades, falta de dinero, falta de finanzas, problemas en su vida, enfermedades. No. Pero en el medio de todas esas cosas, cuando uno está siguiendo al Señor, el Señor está con él y hasta estas cosas malas salen bien en su vida. Se agarra del Señor y no lo suelta. Sigue, verso 16.
Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablen verdad, cada cual con su prójimo. Juzguen según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo, ni amen el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová.
Ok. Entonces, aquí sigo yo un poquito, Alba. Estas son las cosas que han de hacer. Hablen la verdad. Pero no podemos hablar mentiras blancas. Mentiras que no hace daño a nadie. No hay una cosa así. Toda mentira viene de Satanás. No hay mentira blanca, negro, gris, no. Mentira es mentira. Estas cosas hablan la verdad, cada uno. Juzguen según la verdad. Ninguno de ustedes piensen mal contra su prójimo, ni amen el juramento falso, porque todas esas cosas que aborrezco, dice Jehová. Bueno, yo sabiendo que a Dios no le gusta una cosa, yo no lo quiero hacer porque Él va a estar en contra de mí. Si yo ando hablando mentiritas por ahí, Dios va a estar en mi contra. Si yo ando jurando falsamente, dice, no, yo no lo miré, yo no sabía de esto, qué mentiroso. Copel, cobrando, dile que no estoy. No está. Mi mamá dijo que no está. Aborrezco estas cosas. Primero, no compres nada en pagos. Segundo, habla la verdad. Vive la verdad. Vino a mí palabra de Jehová 18, de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnes. Amén, pues, la verdad y la paz. Entonces, cuando ellos estaban ayunando, era una cosa porque sus vidas estaban en ruinas. y estaban ayunando y llorando y clamando, pero siguiendo su pecado. Y dice, un día estos tiempos van a ser de alegría, porque Dios va a bendecir a ustedes. Vamos a terminar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos, hablando del fin del mundo en Jerusalén, y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Va a llegar el día en que todos van a ir a Jerusalén. Dios, Jesús, va a estar con su pueblo ahí, reinando en justicia. Y dice, vamos, yo voy contigo porque hemos escuchado que Dios está con ustedes. Así quiero que sea dicho de este lugar. Vamos a aquel lugar porque Dios está entre ustedes. ¿Sabes qué? Si esta iglesia se queda pobrecita para siempre y un edificio lleno de termitas y nunca podemos construir, nunca podemos lograr mucho, a mí qué, mientras que Jehová está entre nosotros, no hay otra cosa mejor. Oh Dios, esté con nosotros, que se manifiesta su gloria aquí en este lugar. Cambia vida, Señor. Enséñanos tu palabra, guíanos en la verdad, la justicia, y lo demás, qué bien que sea dicho, Dios está en aquel lugar con aquellas personas, lo mejor. Ahora vamos a orar. Y si estás aquí hoy y nunca has recibido al Señor Jesús, el Señor Jesús vino, Él murió en una cruz porque somos pecadores. La paga del pecado es el infierno. Pero Dios murió y pagó su vida por mi vida, me ama, te ama. Y quiere estar contigo para siempre, el Señor Jesús te ama. Entonces ahorita vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Y si hay alguien entre nosotros que nunca ha recibido al Señor, te voy a dar la oportunidad de levantar su mano, de hacer una decisión, de recibirlo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy a ti por su gran amor, su misericordia, su gracia. Gracias por este amor que pagó por mis pecados. Y cada uno de nosotros, cada uno que recibe lo que tú hiciste. Y con los ojos cerrados, los cristianos orando. Si tú estás aquí y nunca has recibido al Señor, no para avergonzarte o hacer algo raro, nada más si quisiera hacer una decisión de recibir al Señor, de ser salvo de sus pecados. Entonces te digo, donde tú estás, nada más levantando su mano al Señor y mostrándole, Señor, yo necesito que me perdones. Entonces en este momento, si hay alguien aquí que nunca ha recibido al Señor y quieres hacerlo hoy, nada más levanta su mano, señálalo a él. Ok, si hay otro, y dile, Señor, perdóname mis pecados. Yo creo en lo que tú hiciste por mí. Entra en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, bendice tu